El pasado 21 de marzo, a las 6:15 p.m., el país se enteró de la decisión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia sobre la designación del actual vicerrector de la sede de Bogotá, José Ismael Peña, como su nuevo rector. Con esta decisión, el CSU desconoció la votación de 15.395 estudiantes, docentes y egresados a favor del profesor Leopoldo Múnera en la consulta del 12 de marzo. A partir de ese momento, la comunidad de la UN en sus distintas sedes inició un paro indefinido que tiene como principal bandera la exigencia de una constituyente universitaria. De esto vamos a hablar el día de hoy.
Este es el licuado de curuba, el espacio de opinión y análisis irresponsable de El Olor de la Curuba.
Estamos grabando el licuado de curuba el día de hoy como una medida un poco de emergencia para aportar elementos que permitan entender la coyuntura de la universidad, y para eso nos acompaña Carolina Jiménez Martín. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Carolina es docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora de la maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la misma universidad, doctora en Estudios Políticos Latinoamericanos, y sobre todo hizo parte del equipo programático de la campaña del profesor Leopoldo Múnera y es parte del colectivo Bien Común. También está acá el Pote. ¿Qué se cuenta, Pote?
Bien, indignado, muy indignado. Y yo creo que por eso también estamos tomando esta medida de emergencia para aportar una lectura, por lo menos a lo que se está haciendo, y para también, digamos, como aportar reflexiones para que esta Semana Santa no nos desmovilice como egresados y estudiantes y profesores de la Universidad Nacional.
Así es, pues Carolina, de nuevo mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Como te comentábamos previamente a iniciar la grabación, queremos como poder tener un panorama amplio de lo que sucedió, tanto lo que nos permitió llegar a la elección histórica del 12 de marzo, a la votación histórica que alcanzó el profe Leopoldo Múnera, pero también los pasos que fueron dando hasta el día 21 de marzo, lo que sucedió el 21 de marzo, y posteriormente poder conversar o cerrar un poco el episodio charlando sobre lo que está pasando actualmente. Entonces, tú que participaste directamente en la propuesta, que estuviste muy cerca de la campaña, digamos, liderando estos procesos, ¿qué nos puedes contar de cómo fue esos días previos a de campaña? ¿Cómo se fue construyendo la propuesta de Leopoldo Múnera como rector? ¿Y cuál fue, digamos, la reacción después del 12 de marzo con esa votación maravillosa que se logró?
Bueno, realmente nosotros y nosotras llevamos trabajando varios años, tanto en la individualidad de los que hacemos parte del colectivo Bien Común, como en un encuentro con una preocupación profunda por la ruta que había tomado la Universidad Nacional en los últimos años y los problemas realmente en términos del sistema de educación superior. Esa reflexión sobre el sentido de la universidad y sobre todo la universidad en un contexto de crisis civilizatoria multidimensional que estamos atravesando no solo en el país sino a nivel mundial, pues en efecto nos ha interpelado mucho. En ese contexto empezamos a construir diversas reflexiones sobre la importancia del gobierno universitario, sobre la necesidad de despatriarcalizar el modelo de educación, que sea erradicar cualquier forma de violencia basada en género en la universidad, la necesidad de democratizar el acceso de la universidad, y eso nos terminó llevando a una reflexión que habíamos venido construyendo sobre el sentido del conocimiento como bien común, es decir, no solamente en la universidad pública y el derecho humano a la educación y la educación superior como derecho fundamental, sino lo que implicaba el bien común con comunidad académica del conocimiento, porque también hay toda una tendencia de mercantilización del bien común, enfoques teóricos que sitúan el bien común como un bien económico, ¿cierto? Es decir, es bien común, pero porque nadie se puede apropiar de él, pero puede ser perfectamente mercantilizado. Y nosotros un poco en ese horizonte de que había que desmercantilizar también, porque es lo que ha venido pasando una universidad, insisto, no solo la nacional, sino una universidad que se ha venido volcando como una universidad del neoliberalismo a nivel mundial, pues esas reflexiones empezaron a acompañarnos. En el marco de esa compañía, pues está la coyuntura de la elección de rector, y por eso lo ubico, porque esta es una coyuntura importante, pero no era, no es el eje articulador y movilizador, pero nos pareció que tener una rectoría realmente con un compromiso democrático, con una trayectoria histórica, con una propuesta para la Universidad Nacional y para el país, era muy importante y era una forma de contribuir a materializar un poco estos horizontes de sentido que nos venían acompañando. Entonces, después de estos años que les insisto de reflexión y hablando con profesores, profesoras, estudiantes, egresados, trabajadores y trabajadoras, hay que decirlo, surge la propuesta que lidera Leopoldo. Y me parece que eso es muy significativo, porque no es una propuesta que se armó en diciembre del 2023 para presentarla en enero del 2024 a la rectoría, no, o sea, es una propuesta con sentido, con discusión y sobre todo que convocó a los diferentes estamentos de la comunidad universitaria. Entonces, así digamos que llegamos a radicar nuestra propuesta liderada por Leopoldo y empezó pues todo este proceso que ya conocemos de la consulta a la comunidad académica y la designación posteriormente del CCU del nuevo rector de la universidad.
Además, yo creo que ese espacio, viviéndolo como estudiante de posgrado y como egresado, como también viejo militante del movimiento estudiantil en mi caso, digamos, la propuesta en términos de la campaña recogió muchas de las perspectivas y de las expectativas que hemos tenido siempre quienes hemos estado en la universidad, luchando, digamos, por un sentido distinto, crítico del campus y del deber de la universidad, ¿no? Por ejemplo, desde Archivos del Budo nosotros empezamos a mover toda la campaña de un voto con memoria, porque sin duda pues también era un ejercicio en últimas de hacer memoria de las últimas luchas del movimiento estudiantil. Inclusive la campaña también permitió que el movimiento estudiantil actual se juntara, ¿no?, y empezara a dar unas discusiones alrededor de la pertinencia de la democracia en la universidad y de una exigencia que no es nueva, que ya Manuel la mencionaba en la introducción de este licuado, y es la constituyente universitaria. Inclusive cuando nosotros estábamos por allá posterior a la MANE, decíamos hay que hablar de una constituyente universitaria, incluso cuando un personaje que ya va a aparecer en la discusión estaba como rector, Mantilla, y decíamos la única forma de hacerle contrapeso al modelo de universidad Mantilla, que es todo un modelo de universidad, ¿no?, enmarcado y encarnado, digamos, como en esta élite interna de la universidad, la única forma era, digamos, como construir una constituyente universitaria que reconociera la voz de los distintos estamentos. Y yo creo que en últimas la campaña, por lo menos en egresados, creo yo, es como la votación también histórica de egresados, ¿no? Inclusive aparecieron memes de toda la legión de Aang, de Avatar, diciendo todos los egresados de la universidad dándole el apoyo al profe Leopoldo. Digamos como que era la oportunidad, todo lo leímos como un momento de oportunidad política histórica también, de tener por primera vez una rectoría o una administración, más allá de la figura del profe Leopoldo, como una administración sí que se pensara de fondo el deber ser de la universidad en el momento que vive el país, que yo creo que además también es un momento clave.
Uh-huh. Y sintiendo, pues, por supuesto que, como nos lo dice Carolina, no era una coyuntura específica, ¿cómo viviste esas semanas y meses previos a la elección del 12 de marzo? Porque yo, que soy egresado, pero no estoy tan conectado con la U actualmente, pues me logré, me sentí convocado, nos sentimos llamados, además dimos clase con Leopoldo, entonces es como se generó, digamos, una fuerza que yo creo que no se veía hace mucho, de un diálogo hacia la sociedad. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese proceso? Que yo creo que hace parte de lo lindo, fuera de lo que luego va a pasar como desenlace, pero fue un momento muy bello, yo creo.
¿Cómo? Fue un proceso realmente hermoso, es decir, las emociones yo creo que nos afloraron a todas, todos y todes que estábamos sintiendo que era la posibilidad de volver a recuperar el sentido público, colectivo, democrático de la universidad. Yo creo, y lo digo con mucho cariño, yo creo que la Universidad Nacional logra despertar un sentido afectivo, amoroso, colectivo, muy amplio, y me parece que en este proceso se empezó a sentir nuevamente eso. Tú dices, fue como resituar en la memoria, pero también las memorias en el cuerpo, en las emociones de lo que significa para uno la universidad, ¿cierto? Yo creo que todas y todos los que hemos atravesado el campus, los que vivimos el campus, lo sentimos de una manera muy valiosa, ¿cierto? No es, para en mi caso como profesora, no es un trabajo, sino es un espacio vital, o sea, es un soporte también, y el volver a como a recuperar esta esperanza era muy significativo, y era una esperanza que estaba en simultáneo también con mucha indignación por parte de la comunidad universitaria en todos sus estamentos por un conjunto de reformas realmente muy lesivas. Entonces estábamos pensando el proceso, empezando una campaña, pero en simultáneo estábamos en diálogo con las reformas de posgrados, uh-huh, que eran supremamente lesivas para los estudiantes, con la reforma de bienestar que realmente desconocía el valor democrático que tienen los procesos estudiantiles, las organizaciones estudiantiles, que tendía a penalizar actividades propias de la vida, de la cotidianidad, de la práctica académica de la universidad. Entonces tenemos una reforma de posgrados, una reforma de bienestar, una reforma de extensión que aunaba el factor mercantilizante de la universidad. Entonces empezaban a emerger también una serie de cosas donde profesores, estudiantes, trabajadores, ¿cierto?, planteaban su profunda preocupación por el rumbo que estaba tomando. Entonces, por un lado íbamos en este análisis crítico de lo que se estaba viviendo en ese momento en la universidad, y de la mano caminando en la posibilidad de tener un gobierno universitario que ayudara a transformar eso. Entonces, creo que eran dos momentos que coincidían mucho y posibilitaba un despliegue, por una parte reflexivo y crítico frente a lo que estaba pasando, pero también con la propuesta de, oiga, creemos que nos podemos sumar acá y construir en conjunto una posibilidad. Entonces, fue realmente grandioso porque si bien había, existía un equipo como dinamizador del proceso de la campaña, de profes, estudiantes, egresados, las iniciativas autónomas que emergieron fueron una cosa valiosísima. Una vez unos egresados me dijeron, mira, queremos hacer una reunión, ta, 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 hicimos una carta preciosa diciendo, mire, les pedimos, recogieron alrededor de 1,000 firmas, un poco más, queremos que se den cuenta que este candidato recoge el sentido de lo que queremos de la universidad. Entonces fueron unos egresados muy conectados con la vida cotidiana de lo que estaba pasando en la universidad. Empezaron a hacer unos memes bellísimos y una cantidad de piezas comunicativas. Había una imagen preciosa de el poder, es que como Leopoldo, para los que no lo conocen, da teorías del poder, ¿cierto? Es como la asignatura emblemática histórica de Leopoldo. Entonces había el poder es que la gente te quiera, y una cantidad de cosas que realmente lo movilizaban a uno. Lo que tú decías en términos de la perspectiva histórica y la memoria, recuperaban los momentos cuando Leopoldo había ejercido como vicerrector de la sede y Leopoldo defendiendo a la universidad ante el SMAT diciendo, oiga, aquí cuidado con los chicos, con las chicas, en el Congreso diciendo necesitamos realmente una reforma a la ley 30 que genere condiciones de democratización, de cuidado. Entonces creo que se activaron muchas cosas. Uh-huh. Creo que este proceso permitió activar historias, deseos, emociones, conocimiento, y esa confluencia de cosas explica, por un lado, el resultado maravilloso que obtuvimos en la consulta, uh-huh, y por el otro lado, la profunda indignación que hoy todas y todos sentimos en la universidad.
Sí, yo creo que además ahí el tiempo nos da la posibilidad de dar peleas dos veces, ¿no? Y lo pienso principalmente porque este video del profe Leopoldo en el debate histórico de los representantes de la MANE en el Congreso por la reforma a la Ley 30, que fue una victoria de la MANE, tumbar por lo menos la reforma de esa retardataria del gobierno Santos. Y eso confluye en este momento también de la historia, ¿sí? Porque estamos enfrentados a un proceso en el que se está hablando de la necesidad de la reforma a la Ley 30, ¿cierto? Inclusive donde el gobierno Preto se ha comprometido y ha llevado esa reforma al Congreso, digamos, ha pasado, digamos, inclusive en los debates no hay claridad, eso sí vale la pena decirlo, no hay claridad todavía de cuál va a ser el rumbo de esa reforma a la Ley 30, pero que por lo menos eso estaba en el debate del movimiento estudiantil desde el año pasado. Dos, Dolly, la actual rectora, y la saliente, que tuvo dos periodos, ¿cierto? Que tuvo además unos manejos bastante extraños porque pareciera que estuviera administrando solamente una parte de la universidad porque nunca le dio la cara a la comunidad universitaria, a los docentes, ni nada por el estilo. Pero que se puso las pilas ya en su salida y empezó y presentó las cuatro reformas de un corte autoritario, antidemocrático en la universidad. Que además eso se enfrentaba a un movimiento estudiantil que yo lo veo que se está peleando entre dos escenarios, ¿no? Entre unas difíciles saltos generacionales que la pandemia profundizó, ¿cierto? Pero también un movimiento estudiantil muy llevado hacia la violencia como única forma de expresión y que es más performativa que propositiva. Ahí había como unos matices o por lo menos unas formas complejas de la que la universidad se empieza a mover, y que yo creo que en ese escenario la campaña por lo menos permite oxigenar muchas reflexiones. Es la lectura, ¿cierto? Permite también que se conecten, que se abran espacios alrededor, por ejemplo, de las necesidades, realmente las necesidades de las reformas, pero de carácter democrático que requiere la universidad. Inclusive también permite que se retome el debate sobre la reforma a la ley 30, que se retome también el debate sobre la autonomía universitaria, que también ha aflorado muchísimo después de los resultados de la consulta y de lo que hace el CSU. Y tres, también inclusive permite hablar sobre el carácter mismo de la universidad en este momento del país. Yo creo que esos elementos van a confluir allí. Es decir, la elección por sí misma no explica lo que está ocurriendo en la universidad, sino que son elementos que van a confluir en un universo de procesos que van pasando de forma paralela y que, pues, por lo menos permiten que se cocine lo que se está cocinando en estos momentos en la universidad.
Uh-huh. Bueno, yo tengo una lectura un poco distinta del movimiento estudiantil en la universidad. Yo creo que en efecto es un movimiento distinto, sí, porque pues es inevitable, la sociedad cambia, son formas organizativas distintas, en efecto, con unas discusiones importantes entre lo que representaban las organizaciones estudiantiles hace 15 años o lo que representan ahora, pero bueno, después habrá tiempo para sí, reflexionar sobre eso, pero también fue un movimiento, y los chicos y las chicas con otras sensibilidades muy importantes para impulsar lo que está pasando. Lo que uno sentía el jueves en la Asamblea del León era algo valiosísimo, era unos chicos y unas chicas diciendo, oiga, no, o sea, nosotros queremos defender la universidad, nosotros nos duele la universidad, y con una disposición de sostenerse en una defensa y un cuidado de la universidad que realmente es muy asombroso, incluso cuidadosos de expresiones de formas de violencia, afectados, muy afectados, porque también son otro tipo de sensibilidades las que acompañan al movimiento estudiantil. Entonces, lo quería decir porque yo siento un valor muy grande en lo que tienen los chicos y las chicas y en la forma como están impulsando esta idea de lo constituyente.
Uh-huh. De acuerdo.
Bueno, antes de que pasemos al nefasto 21 de marzo, tú hiciste una radiografía de qué implicó la votación y cómo esa votación no solamente fue un éxito en términos de lo que logra la campaña a favor de profe Leopoldo, sino que es en todos los niveles, ¿no? A nivel de facultades, a nivel de estamentos. Entonces, si nos quieres contar un poco los resultados, porque creo que eso nos permite entender el contraste tan fuerte de la ausencia total de representatividad que tiene el actual rector electo, ¿no?
Listo. Sí, bueno, hay varios elementos, como tú lo señalabas, que habría que destacar. Yo creo que lo primero es la consulta con la más alta participación en la historia de la Universidad Nacional. En total se registraron casi 37,000 votos, que representó un incremento muy significativo en la participación, porque en un análisis de la trayectoria histórica, el nivel de abstención en la universidad, sobre todo en los estudiantes, era impresionante. Estábamos hablando que eran unas abstenciones promedio del 75%, es decir, votaciones 26, 28, dependiendo si era para consulta a rectoría, si era para elección de representante al CSU. Entonces, el pasar de una participación del 25% al 44% es una cosa impresionante en términos, estamos hablando casi que en un 100% se movilizó más el estudiantado para participar. En los y las profesoras también, si bien los profesores votamos más, en promedio un 65%, votamos en esta oportunidad en un 78%, y los egresados votan muy poquito, también por muchas razones, incluso institucionales, del acceso, del estar inscrito en el censo y demás. Quizá el egresado o los egresados no están tan atentos de eso, pero incluso se pasó del 2 a casi el 6%, o sea, ahí sí estamos hablando como que en un 300% se triplicó claro, la participación. Entonces, primero fue una participación impresionante, que eso ya es indicativo de lo que se estaba moviendo en la universidad, pero luego ya cuando uno empieza a hacer el análisis por estamento, por sede, por facultad, es impresionante, realmente lo digo, y no por hacer parte de la campaña, sino están los datos, mejor dicho, uh-huh. porque no me dejan mentir, en términos de la forma como los estamentos se manifestaron a favor de Leopoldo. Realmente, incluso si no existiera la fórmula del ponderado, la distancia era más brutal. Para los que no lo tienen muy claro, el ponderado es que el voto de los profesores vale el 60%, el voto Ajá. de los estudiantes vale el 30% y el voto de los egresados vale el 10%. Los profesores, el censo, somos como 3,000, más o menos, para que lo tengamos ahí referenciado. Entonces, la votación de Leopoldo, por ejemplo, que si uno sumaba todos los votos, fue, como tú lo decías, creo que al inicio de la presentación, casi 15,500 votos, y el que le siguió fue el profesor Raúl Sastre con tan solo 5,847 votos. Es decir, Leopoldo casi que obtenía 10,000 votos más. Es una cosa impresionante en términos, si uno suma simplemente los votos. Cuando uno suma los votos de Leopoldo y lo compara con los otros votos de los otros 9 candidatos, sin incluir el voto en blanco, uh-huh. Leopoldo tiene más votos. O sea, sí. Leopoldo tiene 15,395 votos y los otros 9 candidatos, uno le suma, tiene 12,658. O sea, es una cosa realmente impresionante. O sea, lo digo en términos brutos, ¿cierto? Ya cuando uno va entonces en el análisis por cada uno de los segmentos, el estudiante Leopoldo alcanza casi 10,000 votos. La segunda votación fue 3,600, o sea, triplicó la votación en estudiantes, y la tercera votación la saca el voto en blanco. Vean ustedes que también, en todo caso, es indicativo frente a los otros candidatos, que lo supera el voto blanco en términos de la legitimidad de la comunidad estudiantil. En docentes, les decía yo, docentes somos 3,000, Leopoldo obtuvo 754 votos, superando en 174 votos la segunda votación, que fue la del profesor Sastre, y sumando los últimos 7 candidatos, Leopoldo tiene más votos. O sea, uno los ponía todos juntos y no alcanzaban a Leopoldo. Y lo de los egresados, sí, es que es impresionante. Leopoldo obtiene 4,653 votos y los otros 9 candidatos, o sea, ahí sí ya metiéndolos a todos en el paquete, tienen 4,643, 10 votos menos. O sea, Leopoldo los arrasó. Luego uno empezaba a analizar por sedes, también porque empezó a circular una idea territorial, que es que en los territorios Leopoldo no tiene la misma participación, y falso. O sea, es falso, porque fue el único candidato que ganó en 3 sedes, ganó en Bogotá, en La Paz y en la Orinoquía, en todos los estamentos, en esas 3 sedes. Pero adicional, en las sedes donde había candidatos de esa sede, que en todo caso eso es un elemento importante, por ejemplo, en Manizales, el profesor sí. Germán Albeiro, el profesor Duque, que después se va para Medellín, son de esa sede, Leopoldo queda de segundos. O sea, Leopoldo incluso le gana a Duque en una que fue su sede durante sí. muchos años, y no queda tan lejos de Germán Albeiro, que era un profesor de esa sede. En Medellín, en docentes, le pasa lo mismo. Leopoldo saca la segunda votación, y donde realmente solo son 3 puntos de diferencia con el primer profesor que obtiene, con el profesor que obtiene la primera votación, que es un profesor de esa sede. Y así yo les puedo hacer como el recorrido en las otras sedes, un poco para indicar que territorialmente el único candidato que lograba recoger una perspectiva nacional y que logra tener realmente participación en todas las sedes de Leopoldo. El resto de los candidatos eran candidatos más de su sede. Entonces, uh-huh. Germán Albeiro era más candidato de Manizales, Duque y el profesor Jorge Córdoba eran más candidatos de Medellín, el profesor Mora era más candidato de Palmira, pero ninguno lograba realmente recoger territorialmente lo que recoge Leopoldo.
Ese análisis que realizaste va a quedar de pronto en línea para que, si alguien, digamos, que nos está escuchando, quiere consultarlo, ¿crees que va a ser posible encontrar un balance en línea en algún momento?
Sí, pues yo sé que está circulando en muchas partes. No tenemos en este momento como un sitio en la web.
O si lo podemos poner pronto en un Drive.
Sí,
si
para
sí, sí, no, se puede. La idea es que circule.
Para que lo escuchen este episodio, y lo hagan también con el texto en
claro,
la mano.
Y lo miren y todo, porque pues para eso se produjo. Se produjo un poco para, o sea, el documento se produjo con el objetivo realmente de evidenciar con mucha claridad cuál fue la votación, cómo se expresaron los estamentos, las sedes y por enfoque disciplinar, y bueno, y mostrar realmente la votación también precaria de, una muy baja representatividad del candidato que terminó designado por el CCU. Les decía yo, lo de facultades a mí me pareció realmente impresionante. O sea, en facultades, porque nosotros pues sabían, ustedes sí. saben que fue una 10 candidatos de sedes y Leopoldo ganó en casi todas, en Bogotá, en las únicas sedes que no ganó, en las únicas facultades que no ganó, pero quedó de segundo, fue en medicina, que había un candidato de esa facultad, y en odontología, pero del resto, bueno, y quedó de tercero en ingeniería, que ahí había un candidato que era el profesor Ismael, pero en todo caso obtuvo un 20%, entonces, sí. si tú lo mirabas porque, no, es que el candidato de Bogotá, pero también es el de las regiones, no, pero es que es el candidato de las humanidades, no, ganó en ciencias, ganó en agrarias, ganó, o sea, ganó en una serie de facultades que era muy significativo. Y luego cuando uno va y hace ese comportamiento electoral, eso es de los 10, cuando hace de los 5, pues se muestra aún más la distancia tan importante de Leopoldo, sí, frente a los otros 5, era lo mismo, uno sumaba y por ningún lado lo lograban alcanzar, incluso ahí el voto en blanco terminaba siendo más significativo que la votación de muchos de los otros 5 que entraron, de los otros 4, perdón, que entraron a la consulta. Y luego el documento muestra el comportamiento de la votación por el candidato designado al CCU, el profesor Ismael Peña, y realmente es que es uno se da cuenta con mucha claridad del atropello que comete el CCU al desconocer sin ningún tipo de argumentación académica, ¿cierto?, los resultados de la votación. Por el ponderado, el profesor Ismael obtiene la tercera votación. En el ponderado, Leopoldo creo que es como 33%, si no estoy mal, 34%, y el de Ismael es tan solo el 8%, que incluso si el ponderado, la fórmula del ponderado no fuera tan desequilibrada en términos de los estudiantes, el profesor Ismael ni siquiera entra.
Claro.
No entra porque él en estudiantes tiene muy baja votación. El profesor no gana en ningún estamento, el profesor alcanzan estudiantes la sexta votación, superado por el voto en blanco. La distancia que tiene el profesor Ismael con el profesor Duque, que es el cuarto, realmente es de 0,7 puntos. En ninguna sede el profesor Ismael obtiene la mayor votación, y por el contrario, cuando empieza a hacer análisis de sedes, tiene entre la sexta, la séptima votación, ¿cierto? En comparación con todos, lo que digo es que la fórmula del ponderado ahí lo favoreció, claro, porque le permitió entrar ahí en sedes donde no tiene ni siquiera un voto. Y bueno, si uno compara a Ismael con Leopoldo, pues realmente las gráficas son impresionantes, porque no tiene forma de decir, no, es que este es mi fuerte electoralmente al lado de Leopoldo. Pero incluso a mí lo que me llamó más la atención es que cuando uno compara la votación del profesor Ismael con los votos en blanco, el voto en blanco lo supera.
Claro.
En muchas sedes.
Uh-huh. Sí, decir que en ese ponderado que realmente es impresionante el respaldo que el profe Leopoldo tiene en toda la comunidad universitaria, empieza a verse también un juego sucio por parte de los candidatos, que pareciera que fueran todos contra Leopoldo. Eso pues, se sintió en muchos de los escenarios, ¿no? Y sobre todo porque cuando salen los resultados de la consulta, empiezan a decirse, empieza a generarse, inclusive en Twitter, yo creo que ha sido un caballito y un escenario curiosísimo, donde se han movido también, digamos, como una opinión interna de la universidad en contra del profe Leopoldo y en contra de la campaña del profe Leopoldo. Empiezan a salir denuncias de un supuesto fraude, ¿no? Aparece un anónimo, inclusive, diciendo hay pruebas de que la votación fue tan masiva porque hubo una violación del sistema, ¿no? Empiezan a jugar con una serie de discursos muy complejos, ¿no? Que intentan atacar directamente la integridad del profe, inclusive la ética de la campaña, ¿no? Entonces empieza a emerger, digamos, como toda una opinión alrededor de un supuesto fraude, ¿no? Con un anónimo. Y a partir del anónimo y del fraude empieza a cocinarse. Eso puede sonar muy conspiranoico, pero es que realmente uno lo puede seguir paso a paso en cómo inclusive se va construyendo un argumento mediático de por qué el voto tiene que ser secreto. Porque lo que empieza a moverse con la campaña y con la contundencia de los resultados de la consulta es el voto tiene que ser público, tiene que ser transparente y tiene que la comunidad universitaria conocer quién vota. Pero a partir del discurso de hubo fraude, pero además hay fraude, fraude, también hay amenaza a la, unas supuestas amenazas a la representación estudiantil, a la representación de profesores, inclusive amenazas que salen a públicamente a decirle a Leopoldo que tiene que asumir esa responsabilidad política sobre estas amenazas. Y al final, por ejemplo, uno de los últimos tweets de la representante estudiantil dice: fue por las amenazas que se construye la necesidad de que el voto sea secreto. Es decir, existe ya una arquitectura narrativa que permite que al final el registro, el voto secreto y la forma, inclusive el modelo de teoría de juegos, el modelo matemático que propone Mantilla, digamos, permita cocinar lo que ya se estaba cocinando. Es decir, no es ingenuo, no son unas opiniones que aisladas, sino que realmente responde casi que un todos contra Leopoldo y todos contra, ni siquiera Leopoldo, todos contra la comunidad universitaria, ¿no? Todos contra la democracia de la universidad y todos contra el constituyente primario de la universidad que ya ha tomado una decisión. Porque también en algunos círculos se había planteado inclusive que el Ministerio de Educación no iba a votar por Leopoldo, ¿no? Se jugaban muchos elementos previos y lo que siempre se dijo es: hay que ser contundentes en los resultados de la consulta para que sean vinculantes, para que inclusive Petro diga, y lo dice en un video dos días antes de la consulta, en donde se está haciendo el lanzamiento del nuevo espacio para las artes, la segunda fase de construcción, donde muy estratégicamente alguien le graba un video y le dice: ¿va a respetar o no va a respetar la consulta? Y él sale a asumir el costo político de decir: sí, sí la vamos a respetar. Y eso, en últimas, lo que quienes estábamos ahí intentando mover de forma individual, porque además yo creo que eso también es muy bonito, nos juntamos muchos y muchas desde lo cercano a que se generara, digamos, como la favorabilidad alrededor de la necesidad de dar el voto y fuera contundente. Es decir, hubo, y yo no sé si es muy conspiranoico, profe, y Manuel cómo lo vea también ahí, pero sí pensar que inclusive desde el mismo día que salen los resultados de la consulta empieza a construirse, a maquinarse
yo creo que antes. Yo creo que antes, porque a nosotros nos hackearon nuestras redes sociales, sí. A nosotros desde la semana anterior a la consulta se nos señaló de estar detrás de las amenazas, o sea, de la gente de la campaña Leopoldo me ha amenazado. En términos de las representaciones fueron muy injustos con nosotros, sí. Y entonces yo creo que desde antes se empezó a construir una narrativa y una serie de elementos para hacerle daño a la campaña. Yo me imagino que intentaron buscar lo que no está escrito, y Leopoldo es un hombre íntegro, mejor dicho, ahí sí, como se dice, de una sola pieza. Entonces empezaron a inventar que era antivacunas, que él no se había vacunado contra el COVID, empezaron a inventar que era anticientífico, una cantidad de cosas, pero brutales. Empezaron a sacar artículos con calumnias, y nada de eso, toda esa campaña sucia que nos hicieron no pudo contra realmente una propuesta seria, sistemática, venida de las entrañas de la comunidad universitaria. Entonces, claro, luego llega, o sea, fue ese antecedente, y me parece que ese antecedente hay que situarlo, porque es que hemos sido víctimas desde que se empezó a plantear la propuesta, hemos sido víctimas de calumnias, de señalamientos, de hackeos, bueno, de una cantidad de cosas impresionantes que ya Leopoldo, ya en agotamiento, lo dijo en el comunicado, dijo: mire, nosotros nos han hecho todo esto durante estas semanas de campaña. Luego, en efecto, lo que saca la revista Raya es impresionante. O sea, la revista Raya muestra sistemáticamente y dice: miren, se reúnen antes 5 delegados del CCU a definir la metodología y a definir lo del voto secreto.
Pero entonces, para que, digamos, como tal vez no todos los que nos escuchan saben un poco la mecánica, porque yo creo que lo de la revista Raya es interesante cuando uno conoce. Entonces, hay una elección el 12, pero luego viene el 21, una elección de parte del Consejo Superior. Si nos quieres contar un poco la mecánica detrás del Consejo, lo que debiera ser el deber ser, para poder situar como ese análisis que hace la revista Raya,
Me parece importante. Pues a ver, nosotros el 12 de marzo ganamos ya en las cifras que les he indicado. Y ahí que procedía, el CCU tenía ya definido en su cronograma que el 21 iba a ser el proceso de elección del candidato. Bien, el reglamento establece que son 5 candidatos que pasan, entonces pues obviamente pasa Leopoldo, pasa el profesor Sastre, pasa el profesor Ismael, pasa el profesor Duque y pasa el profesor Germán Albeiro a ellos les hacen unas entrevistas y demás, y luego debe surtir el proceso de la votación. Realmente, si las matemáticas son quieren postrarlas como sofisticadas, pero ahí las matemáticas eran muy sencillas y todo el mundo lo sabía. El gobierno de Petro había dicho, yo respeto los resultados de la consulta. El gobierno de Petro tiene 3 delegados en el CCU, la ministra de Educación y 2 delegadas, ¿cierto? Uh-huh. Y la representación estudiantil y la representación profesoral también había dicho, nosotros respetamos la consulta. Era muy claro, eran 5 votos. O sea, no hay que ser matemático para saber que 3 más 2 es 5 y son 8 los del CCU. Eran 5 votos a favor de Leopoldo, 3 en contra, porque ya lo teníamos muy claro que esos 3 votos no iban a acompañar a Leopoldo. ¿Qué tenía que pasar el jueves? Tenía simplemente que votarse esos 5 votos y se ganaba. Claramente, ahí es donde empieza todo el entrampamiento, porque no había una intención real de las representaciones de respetar su palabra,
de acuerdo,
de reconocer a su comunidad, de reconocer a los que lo eligen. Se constituyen, es un poder constituido gracias al constituyente primario, que dice, bueno, los vamos a elegir, ellos se deben a sus representantes, a los que los eligen, pero además es que lo habían dicho. Ellos fueron muy claros en decir, nosotros respetamos la consulta. ¿Qué hicieron? El entrampamiento a la comunidad académica. Se reúnen, eso lo dice la revista Raya, ya es una información muy interesante, se reúnen antes de la sesión del CCU, claramente no invitan a las delegadas del gobierno, diseñan 2 cosas. Voto secreto y votación ponderada. ¿Qué es voto secreto? El único voto público que hay es votamos secreto. Y ya lo dije, se raya, pero el viernes ya lo había dicho la ministra y las 2 delegadas del CCU. Nosotros votamos así. Nosotros votamos por voto público y votamos por una metodología de cada uno ponga su voto. ¿Qué hicieron con el acuerdo que habían cocinado? No, votemos secreto. ¿Cuánto fue la votación por votar secreto? 5-3. Hagamos las cuentas, que Raya ya no las hizo, pero 3 votaron, gobierno votó por voto público, 5, es decir, representación estudiantil y profesoral votaron voto secreto. Luego, votemos la metodología. Una persona, un voto. Voto ponderado, discutieron, votemos otra vez. Los mismos 5 de voto secreto votaron por la metodología que ya estaba viciada. Yo creo que Raya ha puesto un análisis muy importante, y es que dicen, bajo el discurso técnico, lo que esconden realmente es una práctica antidemocrática.
Sí, el sofisma de lo matemático y de la teoría de juegos, ahí lo que permite es instalar.
Es una práctica antidemocrática viciada, porque ya sabían, miren, no tiene ningún sentido que si usted en esa votación del ponderado votó 5 en la primera ronda por Leopoldo, luego le ponga 1.
Sí.
¿Qué información llegó a mediar de que usted a un candidato que le parecía que era un 5, luego le parece que es un 1? O sea, realmente ahí no nos engañen, porque realmente hay mucha indignación con lo que se inventaron, o sea, lo que cocinaron, porque fue la forma para luego empezar a decir, a generar un manto de duda. Ay, no, es que como es secreto no se sabe quién votó. No, mentira, ya se sabe cómo votaron, qué votaron y qué hicieron. Entonces ahora, por favor, respeten a la comunidad académica, respeten a la comunidad y respeten al país. O sea, es que además esto no solo ha indignado a la Universidad Nacional, las universidades públicas están mirando, la sociedad está mirando, todo el mundo dice, oiga, pero ¿cómo hicieron eso? Yo me he encontrado con muchas personas que no tienen nada que ver de manera directa con la Universidad Nacional y me dicen, oiga, pero es que es impresentable, y es impresentable, y fue un nivel de irresponsabilidad con la universidad lo que hicieron los 5 delegados, las 2 representaciones, el ex rector, el integrante del CESU y la representante del Consejo Académico.
Sí, para situar a quienes nos escuchan, hay 3 representantes del gobierno. Directamente la ministra, que puede en algún momento designar algún viceministerio, pero que en este caso asumió en cuerpo propio. La ministra Aurora Vergara estaba allí. 2 miembros designados por el presidente, que es María Alejandra Rojas, delegada del gobierno nacional, y Natalie Garzón, delegada del gobierno nacional, también en representación de los trabajadores, y María Alejandra, que era además egresada a la universidad. Un estudiante de pregrado, elegido por los estudiantes, en este caso Sara Jiménez, de Equipo UN, ¿cierto? Que eso vale la pena decirlo así, porque además disolvieron el grupo ayer. Estamos grabando esto un 25 de marzo, ayer 24 de marzo disolvieron el grupo, ya no existe Equipo UN, dijeron, asumimos la responsabilidad, nos limpiamos las manos y nos vamos. Un ex rector, en este caso Ignacio Mantilla, representante de los ex rectores. Un miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, en este caso Humberto Rosanía, designado en el gobierno de Duque, aliado del gobierno de Duque. Un miembro del Consejo Académico, designado por el Consejo Académico, en este caso la profesora Verónica Botero de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede de Medellín, y un profesor de la universidad elegido por el profesorado, en este caso Diego Torres, representante de los profesores, que además curiosamente en su tweet dice ni de izquierda ni de derecha, de centro. Pues ya sabemos esa fórmula para dónde juega. Y por último, pues que en la estructura del CSU pues está la rectoría, que en este caso no aplica porque pues es un proceso de designación. Es muy claro además lo que dice la profe de quiénes son los votos, porque además quienes salen y lo que hace la revista Raya es bastante interesante, inclusive de ponderar y demostrar el artículo que publicaremos como soporte también de este licuado de Curúa, es mostrar cómo se movió la votación, ¿cierto? Entonces, públicamente sale la representación estudiantil, la representación profesoral a decir si cumplimos con nuestro compromiso, ¿cierto? Que es en la primera ronda. Pero a partir de la segunda ronda, cuando configuran todo el escenario para ir eliminando los candidatos, empiezan ya a conformarse dos bloques de votación. Un bloque de votación que es Aurora Vergara, la ministra, María Alejandra Rojas, la delegada del Gobierno Nacional, Natalie Garzón, también delegada del Gobierno Nacional, que votan, digamos, como de forma favorable, respetando la la decisión de la consulta, y los cinco restantes: Sara Jiménez, Ignacio Mantilla, Humberto Rosanía, Verónica Botero y Diego Torres, quienes terminan votando, pues digamos, como lo muestra muy bien la revista Raya, que inclusive hay un elemento bastante interesante porque lo que hacen casi que es una arqueología de los pronunciamientos públicos de quienes sean, de quienes son los miembros del CSU, quienes se han pronunciado hasta el momento, y a partir de eso empiezan a construir la arqueología de cómo se movieron las votaciones, ¿no? Entonces, al final, pues sí muestra un entrampamiento muy claro, ¿cierto? Donde el sofisma de la objetividad, entre comillas, científica, permiten construir, digamos, una decisión antidemocrática que toma la decisión de, pues digamos, que es un periodo de, decían algunos, de Ignacio Mantilla en cuerpo ajeno, ¿no? Porque a Dolly también la pone Mantilla, ¿cierto? Se mantiene dos periodos en su cargo. Ahora Peña, que además Peña es vicerrector de sede de Bogotá, también designado en el contexto de la administración de Dolly Montoya.
Me gustaría conectar el momento actual. Bueno, ya todos sabemos la decisión que sale del CSU el día 21, hay asamblea, ¿no?, en el León, un momento nuevamente de reunión, pero me gustaría conectar el momento actual con ese periodo previo de campaña, porque yo creo que ahí hay una potencia que, como es esa energía que se activó ese movimiento estudiantil, lo que tú nos decías hace un momento, lo que has visto en los jóvenes, en los estudiantes, de un modo u otro se va a volcar actualmente, ¿no? Hay una comunidad universitaria sumamente indignada. Yo creo que a nivel social, yo creo que la sensación es sumamente dolorosa de lo que sucedió, y sobre todo después de ese proceso de la elección. Y entonces hay un momento actual que es de paro de la universidad, un llamado a paro de parte de los estamentos y una propuesta de una constituyente universitaria, que, como lo decía Pote hace un rato, pues ya no ha pasado en otros momentos del movimiento estudiantil que esta propuesta esté sobre la mesa. ¿Cómo lees tú ese momento actual? ¿Cuál es como tu visión sobre lo que está sucediendo y sobre lo que pueda pasar, y digamos un poco las posibilidades que le quedan al movimiento universitario para defender su voto y lo que logró en la elección del 12 de marzo?
Yo creo que lo que está pasando es muy interesante realmente, por varias razones. Primero, yo creo que es fundamental que la digna rabia de la gente se pueda expresar, porque realmente aquí hay un sentimiento de indignación generalizado, y me parece que la indignación expresa que hay un sentido digno en la comunidad académica de la dignidad, y esta dignidad se puso en cuestión por el entrampamiento que aquí se ha señalado. Entonces, me parece muy importante esta expresión y esta energía rebelde que se está expresando en la universidad, porque le muestra a uno que todavía hay un sujeto político y un sujeto social que dice aquí las cosas tienen que hacerse éticamente, no podemos hacer como si esto fuera un negocio, como si la universidad fuera quién sabe qué. Bueno, entonces eso me parece significativo. Pero me parece muy significativo, y es que esta idea del movimiento constituyente está sugiriendo que se trata también de empezar a revisar en una lógica asamblearia el sentido de la universidad. Entonces es una lógica de la asamblearia para que nos pensemos el sentido de la universidad, para que digamos, o sea, lo que se está aquí desarrollando es inadmisible, es inaceptable y vamos a defender la universidad. Pero además es en una lógica donde las universidades públicas están indicando una serie de asuntos, o sea, las universidades públicas se están sumando. Es decir, ya ahorita no parecería ser simplemente un proceso constituyente de la Universidad Nacional, sino un proceso constituyente en las universidades públicas. Y yo creo que eso es sumamente valioso. O sea, a mí lo que está pasando en este momento, por un lado, me da mucha tristeza. O sea, uno enterarse de lo que están haciendo con la universidad, esa tristeza me genera indignación, pero esa indignación al final es muy movilizadora. Es muy movilizadora para defender la universidad, para exigir que el CCU vuelva realmente a hacer un proceso de votación, de revisión y demás, ¿cierto? Y por lo que se puede en términos de reconstitución del movimiento estudiantil a nivel de las universidades públicas. Eso me parece que es valiosísimo.
Sí, además yo creo que hay una respuesta inmediata por parte de distintos sectores del movimiento estudiantil, que inclusive en Bogotá estuvo marcada por la toma del León de Greiff y por la instalación de una asamblea triestamentaria que me sorprendió. Porque el León estaba a tope.
Se mandó fotos ese día.
Sí, estaba impresionante. En Medellín la represión fue muy fuerte. En Bogotá también hubo varios heridos. Es decir, ahí hay unos dobles discursos también en términos de la universidad o la administración de la universidad intenta imponer una lógica también represiva. Ya hay unos pronunciamientos en contra del mismo del movimiento estudiantil y la carta típica de la estigmatización contra el movimiento estudiantil, cuando lo que está aquí aflorando es una serie de disputas, si se quiere, también alrededor de los sentidos mismos de la universidad y de retomar, digamos, como por lo menos prácticas históricas en términos de los sentidos políticos del movimiento estudiantil. A este momento, posgrado se declara en paro indefinido y no pago del tercer fraccionamiento de la matrícula. En Bogotá, por lo menos todas las facultades, a excepción de ingeniería, ya se ha venido declarando en paro indefinido y se está convocando para el 3 de abril, miércoles, una asamblea triestamentaria que va a tener eco en las otras sedes y lo que intenta imponer proponer desde el ejercicio democrático de la discusión, desde los programas hacia la asamblea triestamentaria, es la construcción de un paro que tiene como centralidad la constituyente universitaria, que como lo decíamos no es una apuesta que nace en este contexto. Yo recuerdo inclusive en la segunda administración Mantilla que fue una exigencia, ¿no?, ante el modelo de universidad Mantilla, constituyente universitaria ya, porque ya el talante dictatorial antidemocrático y represivo de Mantilla es un conocido de vieja data, ¿no? Mientras se le caía el techo a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, compraba unos plumones, yo recuerdo que inclusive hicimos muchas denuncias sobre eso, porque remodelaba la sala de reuniones virtuales de la rectoría y compraba sillones de plumas de no sé cuántos millones y millones y millones de pesos. Entonces yo creo que es un escenario interesante donde están confluyendo muchas perspectivas, muchas también digamos egresados se están moviendo muchísimo, están intentando inclusive hacer acciones de movilización desde los egresados como para acompañar también este proceso y ojalá esa confluencia permita un ejercicio de constituyente, de cogobierno y de volver, digamos, como el poder a los soviets, decían así algunos años atrás.
Bueno, Carolina, de nuevo mil gracias. Yo creo que tenemos, por lo menos dejamos este episodio para un panorama, para brindar un panorama a quienes lo escuchan, que tengan un poco el paso a paso de lo que sucedió, cómo sucedió, de alguien que estuvo en las entrañas del proceso. Entonces, Carolina, mil gracias. ¿Algo que quieras contarnos para concluir o una invitación a ese movimiento estudiantil?
No, muchas gracias a ustedes por el interés y no, claramente creo que hay que convocarnos a la movilización. La movilización es la única que en este momento puede generar condiciones efectivas de que se respete la consulta, pero sobre todo que se respete a la comunidad académica, que se respete a la universidad, porque eso al final es la defensa de lo público, la defensa de lo común y la defensa de la educación pública, no solo de la Universidad Nacional, sino del país.
¿Pote?
Sí, en la Universidad de Antioquia también se están jugando la decisión de la rectoría y también hay, digamos, como una suerte de reflexiones a propósito de esto mismo, ¿no? De los límites de la autonomía y cómo la autonomía ha servido más para que unas élites se construyan, pues, digamos, se se enquisten dentro de la universidad pública. Yo quisiera leer un par de cosas antes de irnos o para despedirnos, y es hace parte del comunicado del profe Leopoldo, que se lee el jueves en la noche, inclusive en medio del plantón que se hizo en la calle 26, y dice lo siguiente: es el momento de organizar entre estudiantes, profesores y profesoras, egresados y egresadas, y trabajadores y trabajadoras, espacios alternativos de decisión para resistir con legitimidad a la toma del gobierno impuesta, a la forma de gobierno impuesta. Y dice después: nuestras comunidades no van a aceptar por más tiempo estar sometidas a los mandatos arbitrarios de quienes las están gobernando, refiriéndose a la universidad. Y por último dice: la Universidad Nacional de Colombia sigue siendo un grito de libertad y ojalá lo siga siendo.
Uh-huh. Bueno, al Pote, a Carolina, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a intentar dejar junto con el episodio tanto el texto que estuvo referenciando a lo largo del episodio a la profe, que lo construyó ella con las cifras al detalle para que lo conozcan, y por supuesto también el artículo de la revista Raya. A todos los que nos escuchan, mil y mil gracias. Hoy más que nunca, si le gustó esto, por favor compártalo, cuéntele a alguien más, y bueno, estamos súper atentos a lo que nos quieran contar por redes sociales. Simplemente recordarles que este episodio lo hicimos en alianza con Archivos del Búho, y que tanto en nuestras redes como en las redes de los archivos van a estar encontrando información de la que hablamos o de la que referenciamos el día de hoy. A todos y todas, mil y mil gracias.
El Licuado de Curuba es una producción de El Olor de la Curuba Podcast. El diseño de sonido y la edición estuvieron a cargo de Rodrigo Torrejano. La investigación y el análisis fueron de Rodrigo Torrejano y Manuel Gómez.